Bien, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar el estudio bíblico, ya saben que nuestra costumbre y el modo de operar en la iglesia es estar lleno del Espíritu Santo, y se logra a través de la confesión. Vamos a hacer uso de la confesión, si es necesario, y damos inicio a esta lección. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida en la eternidad pasada. Todo esto te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección 1067. Estamos viendo pues el versículo número 12 del capítulo 22, y tenemos pues muchas cosas que hablar acerca de esto. La semana pasada culminamos, primero que todo les voy a pasar por Apocalipsis 22 del 8 al 10 para ver el trasfondo. Aquí está el apóstol Juan diciendo: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo: no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y ahora adora a Dios. Y también me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La semana pasada vimos el asunto de las profecías selladas y de las profecías abiertas por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y después continuamos con el versículo 11, viendo, y aquí se los pongo el versículo 11, que el injusto siga haciendo injusticias y que el impuro siga impuro. El que es justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Nos dimos cuenta de que esto está hablando solamente de creyentes. Esto, aquí no están incluidos los incrédulos. Los incrédulos están destinados para el lago de fuego. Nosotros tenemos aquí la manera de operar de algunos creyentes que, a pesar de ser creyentes, no han conocido la palabra de Dios y simplemente se han quedado en el mundo, y en el mundo no aprenden absolutamente nada acerca de las cosas de Dios. Ni siquiera saben lo que es la confesión de sus pecados, y ese es un error gravísimo, porque se mantienen en el sistema cósmico dándole gusto a su carne, y la carne va pidiendo más y más y más. Las lujurias y sus deseos que tiene, él quiere tener las cosas de este mundo, y no se da cuenta de que a la final nosotros todos vamos a morir, y de aquí no te llevas nada, nada. Ya estoy por el tercer funeral que he ido en asunto de 2 meses. Ayer se murió Seville, que era este hombre, era de Scotland, escocés. Él vino aquí una vez, pero no habló.
Sí, él habló.
Él habló, ¿verdad? Él estaba aquí, entonces él habló. Siempre estaba con la sonrisa en los labios. 83 años. Y le habían dado 6 meses para vivir. Resulta que el cáncer que le dio se lo llevó. Yo iba a ir a su casa a hablar con él antes de que muriera, pero ya es muy tarde porque ya había muerto. O sea que ayer lo fui a visitar a la familia. Pero lo que les digo es que nosotros no vamos a sacar nada. Él no se llevó nada. Todo lo que hizo en la faz de la tierra, pues aquí se quedó. Y un motivo muy bonito, las flores que tenía al lado del féretro, porque le hicieron el féretro abierto, que a mí para eso no me piache. Yo quiero ver a la persona como era viva. Pero tenían abierto el que, como suelen hacer en ciertas iglesias. De todas maneras, tenía un grupo de flores, pero de lo más simpático, porque dentro de las flores estaba un martillo, porque era carpintero. Estaba uno de esos taladros de madera, porque él le gustaba pintar mucho, tenía alambre, tenía un hechizo, o sea, todo con las flores así para que, o sea, me pareció muy bonito porque esa era la vida de él, ¿okay? Y de eso no se llevó nada, ¿verdad? Porque nosotros no nos llevamos nada, pero lo que sí hizo fue que él sí se mantuvo. Su matrimonio duró 57 años. Cuando se casaron, ninguno de los dos era creyente, pero los dos escucharon la palabra de Dios y vinieron a Houston para escuchar la palabra de Dios. Y ahí se quedaron con la palabra de Dios. Y han tenido tuvieron una vida muy, muy hermosa, tuvieron hijos. Me contó la mujer que el día que murió, pues estaban todos los hijos y todos los nietos cantándole salmos a él los escuchaba y venía en sí, pero después se iba, pero cantándole salmos muy lindos a su abuelo, básicamente. Y Dios se lo llevó, pues era el tiempo. Nosotros estamos aquí de turno. Este es nuestro turno. Nosotros, yo les he comentado que a la faz de la tierra entran millones de personas y salen millones de personas. Y los que están aquí están de turno. Y los que conocen a Dios se llevan todo. Se llevan todas las recompensas, todo lo que es bueno, todo lo que es grato, todo lo que es afable, todo lo que sirve es para nosotros. Pero los que no lo quieren conocer son personas que no buscan al Señor y termina pues siendo injustos, como dice este versículo 11, son los injustos haciendo injusticias y impurezas sexuales, que sigue haciendo las impurezas sexuales. Eso, a eso se refiere, porque la gente se va pues por la naturaleza pecaminosa. Entonces está hablando de creyentes, y lo máximo que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es animar a las personas a que vengan a la iglesia. Es muy importante que nosotros las animemos. Yo les he dicho que nosotros podemos dar, hoy le tomé el teléfono a dos personas más. Uno le tenía cáncer en la mano, un señor colombiano, que se parece de paso al expresidente de Colombia, y le acaban de operar el brazo porque le dio cáncer de piel. Y le digo, bueno, nosotros aquí nos vamos, hay que conocer al Señor. Y dame tu número de email, y me lo dio, y ahora pues lo voy a poner en el sistema para que le lleguen las lecciones. O sea que eso es una manera muy interesante, que escuchen la lección una vez. Si les gusta, se quedan. ¿Okay? Así de simple. Y si no les gusta, está bien, tú hiciste tu labor, le dijiste, no tuvo que venir a la iglesia, que la gente hoy en día es muy perezosa, pero siquiera oyó el mensaje. Y si le gustó el mensaje, entonces adelante. De todas maneras, algo muy interesante. Aquí dice él, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga impuro y que el justo siga practicando la justicia y el que sea santo siga guardándose santo. Separado del sistema cósmico de Satanás, básicamente. A eso se refiere el santo. No es el santo que tiene la coronita y que está viendo para arriba. No, eso no es santificar. Eso no. Yo les he comentado a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen a la aristocracia norteamericana? Que levante la mano el que las conozca. ¿Quién conoce a la aristocracia inglesa? ¿Quién conoce a la aristocracia? Estas son personas que manejan todo. Nosotros no las conocemos, ¿verdad? No las conocemos porque ellos se separan. Ellos no tienen nada que ver con nosotros. Están separados con los suyos. Es un sistema humano. Pero espiritualmente nosotros también nos santificamos, nos separamos, porque nosotros comenzamos a discernir de qué se trata todo esto, y hay ciertas personas que a nosotros no nos interesa tener amistades con ellas, pero sí reconocemos el hecho de que le debemos el Evangelio de la salvación, para que ellos entren también a la familia real. Y esa es nuestra labor, por eso vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz. Entonces es algo maravilloso, y el proceso de separación viene a medida que tú vas conociendo al Señor. Te vas separando, y lo que estás haciendo es destilando, sacando afuera lo malo y te quedas con lo bueno. Te quedas con lo bueno, lo que te sirve para toda tu vida, algo que vale la pena, con lo cual puedes edificar. Entonces, también vimos el reto del Señor Jesucristo a la iglesia. El Señor les deja saber a las iglesias que regresa pronto con la recompensa para los fieles. En Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí, yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Okay? Entonces, estamos viendo algo que estudiamos la semana pasada, pero nos damos cuenta que la salvación, y ese es el resumen que da el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, que la salvación viene por medio de la fe y es gratis en el Señor Jesucristo. Pero las obras que nosotros hacemos son recompensables. O sea que las recompensas no las ganamos nosotros, pero solamente nos las podemos ganar haciendo las obras de bien divino. Antes de ser salvos no las podíamos hacer. O sea que aquellas personas que hacían obra para tratar de ganar puntos con el Señor no lo pueden hacer. Los cristianos que no conocen la palabra de Dios y tratan de hacer las cosas buenas para ganar puntos con el Señor tampoco lo pueden hacer. Estas obras se producen solamente en la plenitud del Espíritu Santo y con la información divina. Ahí está la diferencia. El motivo por el cual nosotros aprendemos más y más la palabra de Dios es para poder hacer eso, para poder hacer las obras que Él preparó de antemano. Y eso elimina toda arrogancia que nosotros podamos tener, porque estas obras se producen con la mente de Cristo, no con la tuya. ¿Y para quién es la gloria? Para Cristo, no para ti. O sea que nosotros no recibimos la gloria cuando hacemos las obras, pero sí recibimos las recompensas, porque se hace con la mente de Cristo. Entonces aquí tenemos una palabra muy interesante que es mistos. Mistos. M-I-S-T-H-O-S. Mistos. ¿Okay? Y esa palabra tiene que ver con las recompensas. Las recompensas siempre son dadas o distribuidas basadas en las obras de los individuos. Las mismas son retiradas por algo que no es hecho o es hecho incorrectamente. Y la semana pasada les di esa analogía pues del ejemplo del futbolista que anota el gol con un disparo fuera de la cancha. E inmediatamente cuando el referí se da cuenta que el disparo fue fuera de la cancha, anula el gol y el equipo no tiene la recompensa de la victoria basada en ese disparo. ¿Okay? O sea, si le hacen las cosas mal, no tienes recompensas, y si son recompensas que ibas a tener, te las retiran porque esas no son las correctas. Y después vimos lo que el apóstol Pablo declaró en Romanos 4:4. Y aquí se los pongo. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor. Si una persona te hizo un trabajo, tú no le vas a contar eso como un favor que te hizo, porque esa persona lo hizo con el fin de ganar dinero, Correcto, no de gratis, de gratinán y nada, sino como deuda. Una vez que te hizo el juego, tú tienes una deuda con esa persona que tienes que solventarla, pues, de acuerdo al contrato especificado entre tú y él. Entonces, aquí el apóstol Pablo clarifica que hay un contraste entre lo que es ganado y lo que es dado gratuitamente. Y lo que es dado es gracia y lo que es ganado es obra. Entonces, de manera que son dos conceptos totalmente diferentes y estos tienen que ser enfatizados. Porque de eso se trata. Ahora, también en 2 Corintios 5:10 podemos ver, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos o obras estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo. Sea bueno, y aquí cuando dice bueno es ágatos, bien de valor intrínseco, está hablando del bien divino, ¿okay? O sea malo, cacos. La palabra cacos es malo y es el sistema cósmico. Si es producido por el sistema cósmico, no sirve para nada. Eso es lo que significa la palabra. No sirve para nada. Ante Dios no sirve para nada y se quema. Es quemado en el tribunal. Entonces, aquí sucede que cuando nosotros vemos este versículo, nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo enfatiza el hecho de que los cristianos tienen una cita importante en el tribunal de Cristo. Es inevitable. Nosotros vamos a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ser evaluados. Él utiliza la palabra bueno, entonces de valor intrínseco, que es ágatos, en contraste con aquello que no sirve para nada, o cacos. Lo que es producido entonces por medio de la carne, parte del sistema cósmico, porque es alimentado por el sistema cósmico. Y eso tiene que ver pues con la producción basada en la energía de la carne. Y nosotros no nos interesa producir nada en la carne. Eso es lo que hacen las personas que no conocen a Dios. Esas son las personas que no saben lo que es la confesión de sus pecados y tratan de hacer las obras por sus propias cuentas, para que el Señor se las acepte. Así como hizo Caín, que quería que Dios le aceptara las zanahorias y las remolachas y los tomates que le traía al Señor, pero eso no es lo que quería el Señor, eso es lo que quería él darle al Señor. Entonces, él utiliza la palabra para dejarnos saber eso, que la producción tiene que ser en el Espíritu. Ahora, como creyentes nosotros todavía pecamos y siempre vamos a pecar, eso no, miren, mientras estemos en la carne, nosotros vamos a pecar. Somos máquina de producir pecados porque nosotros, esa desobediencia viene de muchos puntos por medio de nosotros, en nosotros. Del mundo, de lo que ofrece el mundo, de Satanás y su organización que te engañe, puedes caer, y de la carne. La carne es muy tremenda, la carne te exige cosas, y tú puedes ser muy santurrón cuando estás en la iglesia y muy buena gente, y con los, muy buen, pero cuando llega la noche y viene la naturaleza pecaminosa y viene, te olvidas del Señor. Aunque sea por un momentito, te olvides del Señor, completamente. Entonces, claro está, vamos a pecar. Hasta que dejemos el cuerpo carnal, no vamos a dejar de pecar. Pero tenemos la provisión divina de la confesión, que no es una licencia para pecar, sino que Él quiere restituirte al caminar cristiano para que tú puedas crecer y puedas recibir las recompensas. Pero no quiere decir que nosotros somos mejores que ninguna otra persona, sino que simplemente por la gracia tenemos provisiones divinas que nos permiten reanudar nuestro caminar. Y sí, la incidencia va a disminuir, porque a medida que vas amando más al Señor, más va a disminuir el deseo de hacer las cosas tuyas sin el Señor. Pero eso no quiere decir que las vas a dejar de hacer. Porque cuando la presión interna es tan fuerte, pues ahí sucumbe cualquier persona y tenemos los 1440 años del sistema de Israel para dejarnos saber a nosotros que no podemos. Y la palabra de Dios misma lo dice, la ley mosaica no podía ser, ¿por qué? No podía ser cumplida, ¿por qué? Por la debilidad de la carne. La carne es débil y no permite, pues. Entonces, como creyentes, nosotros todavía pecamos, nosotros vamos a hacer cosas malas. Cuando digo cosas malas, son del sistema cósmico, porque la programación que tenemos nosotros en nuestro corazón no solamente es la palabra de Dios. Aunque no querramos, tenemos un marco de referencia de este mundo. Y ese marco de referencia de este mundo produce las cosas de este mundo en nosotros. Entonces, nosotros vamos a ser desobedientes. Pero también vamos a ser obedientes caminando en la plenitud del Espíritu, caminando en la luz. Entonces, aquello que es producido por el hombre espiritual es recompensado en el tribunal de Cristo, y aquello que es producido por el hombre carnal no es recompensable. O sea que todas esas obras se queman en el tribunal de Cristo como madera, heno y hojarrasca. En otras palabras, no tienen el valor alguno ante los ojos de Dios. Son cacos, no tienen valor alguno. Son en inglés la palabra que utilizan es worthless, que no tiene valor alguno, no sirve para nada, en otras palabras. Entonces, de manera que la 2 Corintios 5:10 simplemente sintetiza la realidad de este tribunal de Cristo. Y lo podemos ver con más lujo de detalle en 1 Corintios 3:9. Fíjense ustedes lo que nos dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Imagínense llamarnos a nosotros colaboradores del Todopoderoso que hizo el universo completo. Así nos dice Él. Porque ahora en la condición que tenemos de hijos de Él, nosotros tenemos un lugar exaltado con el Señor. Y dice, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Hemos sido construidos por el Señor, y aquellas personas que reciben la máxima edificación son aquellas que por su libre albedrío le dicen al Señor, yo quiero ser edificado. Yo quiero conocerte a ti, yo quiero servirte a ti, punto. No me interesa servir al mundo porque el mundo no tiene nada que darme. Y lo reconoce, entonces se pone a la disposición del Todopoderoso. Y el Todopoderoso no es que te va a sacar del mundo y que te va a decir que te enclaustres, ni mucho menos. Tú vas a estar con la gente del mundo, pero ya tu prioridad en tu mente es el Señor. Él es el que te da todo. Él es el que te da la mujer, el que te da tu marido, el que te da los hijos, el que te da la comida, el que te da el techo, el que te da todo lo que tienes, la capacidad, todo lo que tienes. ¿Okay? Y eso nosotros lo tenemos que reconocer. Mientras más rápido lo reconocemos, mejor estamos, porque Él es el proveedor de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, vale la pena enfatizar este asunto de nuevo. ¿Por qué? Porque la comparación que hace es que como ministro del Evangelio, Pablo está construyendo algo. Y se edifica por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el material de edificación por medio de la mente de Cristo. Entonces, esta es la base en el Evangelio de la salvación del Señor Jesucristo. Entonces, con el hecho de que Jesucristo murió por nuestros pecados, para nosotros, para que nosotros podamos tener pues la salvación gratuitamente, esa es la fundación. Entonces, la fundación viene por medio de la gracia de Dios. Tú no te la ganas, tú no te la mereces, tú no te haces nada para tenerla, simplemente crees en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ya tienes la salvación, ya es el fundamento, ya está echado el fundamento que es Cristo. Ahora, ¿cómo edificas sobre ese fundamento? Es la segunda porción. Para tener la producción que tú necesitas tener, ese fundamento tiene que estar edificado. Ese edificio se tiene que formar y se forma con la palabra de Dios. Y es un asunto paulatino, porque Dios quiere que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío todos los días para escogerlo a Él. Entonces, en 1 Corintios 3:10 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, que es Cristo, y otro edifica sobre él. Ahí están los pastores y maestros que edifican, si se dedican a lo que tienen que dedicarse, que es a estudiar la palabra de Dios y a presentársela a la congregación, porque ese es el alimento espiritual que reciben los hijos de Dios. O sea, las ovejas de Dios tienen que ser alimentadas con la palabra de Dios. Eso dice, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Nos está diciendo que la edificación ocurre de cierta manera. Tiene que ser con la plenitud del Espíritu Santo, y la persona tiene que sujetarse pues a la autoridad de su pastor en el ámbito espiritual para poder crecer. Porque si no lo haces, entonces, si tú haces un lado, desechas en la enseñanza del pastor, eso no vas a poder crecer. Para crecer en cualquier lugar tienes que ponerte bajo la autoridad de una persona. En cualquier cosa que hagas, si tú vas a estudiar, por ejemplo, aire acondicionado, necesitas estar bajo autoridad de una persona que sabe aire acondicionado para que él te diga cómo se hacen las cosas en el aire acondicionado. Y así pasa con todas las cosas que haces. Entonces, en el ámbito espiritual está el pastor para dirigir, y recuerden que el pastor tiene grandes recompensas con la congregación que crece. Lo que al pastor lo anima a estudiar. Porque él quiere que la congregación crezca, que la congregación reciba coronas. Y ese crecimiento espiritual que recibe la congregación es la corona del pastor. Entonces, y la recompensa es, imagínense, aquí en la paz de la tierra no se puede pagar. Dios es el único que recompensa eso. Y la recompensa es, sobrepasa el entendimiento, como nos dice. Entonces, todo esto es importante para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en su vida comienza a ser edificada desde el momento que él es salvo hasta que sale de su cuerpo carnal. Cuando la persona es positiva, va a recibir edificación, se somete a la palabra de Dios, sabe que es lo mejor que puede hacer en toda su vida, que no hay nada mejor, no hay nada mejor. Ustedes mismos lo pueden comprobar por ustedes mismos. Que tú sales de la iglesia y vas a ver otras cosas, y sí, momentáneamente puede darte un placer, o momentáneamente puede darte recompensas, pero no es nada comparado con la palabra de Dios. Estamos hablando de cosas celestiales, de cosas maravillosas, de cosas eternas. Y que sabemos que nosotros no vamos a estar aquí todo el tiempo, ¿no? De aquí nos vamos, y no nos llevamos nada. Entonces, de esa manera, por medio de su libre albedrío, el creyente es construido con algo significativo y eterno en su vida. Y todo esto está relacionado con su interés en la doctrina bíblica y la fundación misma, que es el regalo de Dios, que es Cristo. Entonces en el Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la fundación, que es el regalo de Dios. Ese es el regalo de Navidad máximo que podemos recibir. Ya nosotros lo hemos recibido, ahora nos queda pues a nosotros edificar sobre ese regalo. Ahora, lo que tú hagas con esa fundación es otra cosa. Y eso es lo que nos está diciendo este versículo 12, que el que siga siendo injusto, que siga siendo injusto, el que siga impurezas, que sigan las impurezas, el que sea justo, que siga siendo justo, el que siga siendo santo, que siga siendo santo. Entonces nosotros somos lo que decidimos y Dios no se puede meter con nosotros. Esa edificación, si edificas sobre ese fundamento, entonces vas a tener grandes recompensas, porque resulta que si tú edificas con la palabra de Dios te da el querer como el poder. Es parte intrínseca del alimento espiritual. Produce en ti un deseo de hacer las cosas del Señor. ¿Okay? Y eso es muy importante. Esa es la base entonces de la evaluación en el tribunal de Cristo. Y después, en el versículo 11, del capítulo de 1 de Corintios, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Entonces tenemos que ese es el fundamento, y el próximo Corintios 3:12 dice, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata o piedras preciosas, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cada vez que nosotros venimos a la iglesia atesoramos la palabra de Dios. Oro, plata y piedras preciosas, perdurables y eternas. Nadie te las puede robar, nadie te las puede quitar, son tuyas. Dios te las dio. O material de construcción temporal, terrenal y finito, que no dura, madera, heno y paja. Ustedes comprenderán, nosotros pues, por ejemplo, en Sudamérica y en Cuba y en México, hay casas de gente pobre que se hacen con palos y se hacen con hojas, cierto tipo de hojas, ¿verdad? Que no dura mucho, sirven para el momento, pero no dura mucho. Si tú haces un edificio con concreto y hierro, pues va a durar mucho más. Es material de edificación más fuerte. Aquí está hablando, haciendo una analogía similar, pues, una similitud a lo que sucede cuando tú construyes con las cosas de este mundo. No son perdurables, no son duraderas y se acaban. ¿Okay? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, nosotros construimos con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, vemos que ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Estos son los elementos de la construcción. Ahora, nosotros edificamos nuestras vidas con todos estos elementos, quiero que sepan, no solamente con unos. Nosotros utilizamos cosas que son valiosas, que son el oro, plata y piedras preciosas, y también lo hacemos con cosas que no tienen valor perdurable. Porque nosotros, miren, el proceso de santificación, que es de separación, tiene que eliminar ciertas cosas de nuestra vida. Pero aquí hemos construido ciertas cosas en nuestra vida con lo que aprendimos de este mundo, separados de Dios. Entonces, las cosas eternas son edificadas con la palabra de Dios, mientras que las cosas terrenales se edifican con las cosas de este mundo. Ahora, solamente Dios puede juzgar todas las variables, pues, y solamente Él tiene toda la información, y solamente Él sabe todas las circunstancias, los eventos, las componentes que van dentro de esta construcción. Ahora, Él lo que sí nos dice es que si nosotros lo hacemos, si construimos con su palabra, Él garantiza el resultado. El resultado es extraordinario, sobrepasa el entendimiento. Entonces, después, en el versículo 13 nos dice, en Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Fíjense lo que está diciendo, esto no es de paso, aquí no está hablando del infierno, para nada, pero sí está utilizando la analogía del fuego. Y la semana pasada yo les comenté que uno de estos días todo va a ser evidente. Nada se puede mantener ocultado hasta los ojos de Dios, y todo será evidente hasta sus ojos. Todo, todo, nada, no hay nada que le puedas esconder a Dios. Lo que es de valor y lo que no es de valor. Y todas las cosas van a ser reveladas como por fuego, pero esto no es algo, no es el lago de fuego del que está hablando, pues solamente está utilizando una ilustración por medio de la cual utiliza el uso de materiales de construcción duraderos comparado con materiales de construcción que no son duraderos. Y la manera para separar estos dos es el fuego. Entonces, estamos en la presencia de Dios. Muchas personas creen que van a entrar al reino de Dios por medio de sus obras y esas obras se queman. Si son creyentes, ¿okay? Si son incrédulos, ellos no están en el tribunal de Cristo, porque ellos están separados para el gran trono blanco del mismo Señor Jesucristo que los va a juzgar. Entonces, a través del fuego es que vemos el refinamiento de materiales tales como el oro, la plata, la fundición de los mismos, como el hierro. Lo que sucede es que cuando tú le aplicas calor a estos elementos, el bagazo sale, lo que no sirve sale, sube a la superficie y es sacado para que quede solamente el material puro. Entonces, las impurezas son quemadas y separadas de los materiales duraderos, de esa forma. Entonces, la idea que esto conlleva es la de ver lo que sobrevive eternamente. ¿Se dan cuenta? O sea, no lo está haciendo para exponer lo que es negativo. Es para sacar a la superficie lo que no sirve y retener lo que es duradero. Y la palabra de Dios dura y permanece para siempre. Entonces, ¿qué te llevas de este mundo? El oro, la plata y las piedras preciosas de la palabra de Dios en tu corazón. Eres una vasija de honor y las recompensas tuyas son enormes porque tienes nada más y nada menos que el capital espiritual para solventar todas las cosas. No solamente hoy, sino también cuando estés en la presencia del Señor Jesucristo para la gloria de Cristo y Él va a adicionar a ti cosas más porque tú hiciste la voluntad del Señor. Entonces, la vida de cada persona es expuesta por medio del fuego y el uso del fuego aquí es, claro, está metafórico. Es un examen o evaluación de las obras de cada persona, básicamente. Entonces, después de eso, en 1 Corintios 3:14 nos dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Entonces aquí vemos que está directamente atada la recompensa a lo que hace la persona. Y después de la remoción de la madera, el heno y la paja, lo que queda es el valor eterno y esa es la base para la recompensa. La base para la recompensa es ese material de edificación que nosotros tuvimos porque en ese está codificado, fíjense ustedes, el código de nuestra producción está codificado con ese material. Así como Dios ha codificado el árbol para producir mangos, Él lo codificó y salen mangos. O sea, la misma agua, la misma tierra, pero de alguna manera Dios hace que esa mata produzca aguacates. O mangos, o peras, o manzanas, o toronjas, o naranjas, o lo que tú quieras. Él lo codificó. Así mismo, o sea que lo que les trato de decir con esto es que los árboles ya han sido programados 100% por el Señor. Pero el ser humano no ha sido programado 100%. Nosotros venimos 50% programados. Tenemos que hacer uso de nuestro libre albedrío para recibir el resto de la programación divina, para tener la producción que Él quiere que nosotros tengamos. Ahora, si tú aceptas la palabra, ya el don ha sido dado a ti en la eternidad pasada, y tú simplemente lo vas a vincular, el conocimiento adquirido con el don espiritual, para tener la producción que Él quiere que tú tengas, para la gloria de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya todo está preparado para nosotros, simplemente lo que tenemos que hacer es crecer. Ya tenemos el material, o sea que es el que tiene el valor perdurable. Ahora, cualquier cosa que fue hecha con el poder de la carne sin depender de Dios, no tiene valor perdurable, no sirve para nada. Dios no lo puede aceptar. Y lo que queda es lo que ha sido construido por medio del Espíritu Santo y permanece y es la base de la recompensa. Cuando digo que es la base de la recompensa, es de ahí que emanan todas las cosas que hace el creyente. No es el hecho de conocer a Dios el fin. ¿Oyeron eso? El fin no es conocer la palabra de Dios. El fin es hacer uso de la palabra de Dios para tener la producción que Él quiere que tengamos. ¿Ok? Es igual que un médico. El fin del médico no es, es estudiar medicina, conocer las cosas de la medicina para poder aliviar los dolores y curar enfermedades. ¿Ese es el fin del médico? ¿Curar las enfermedades? No, ese es el medio. Ese es el medio por el cual él gana dinero. Ahora, sí, él puede tener un corazón que le guste ayudar a las personas, pero a la final él va a ganar dinero. ¿Ok? Pero él tiene que vivir y lo hace por medio de ese conocimiento que él ha adquirido. Haciéndole bien a las personas, curándolas, sí, perfecto. Pero a la final, él tiene que ganar dinero y lo hace para ganar dinero. ¿Cuántas personas ustedes conocen como médicos que no cobran? ¿Puede vivir una persona que no cobra? No, tiene que ganarse la vida. Hay médicos que en los lugares rurales, pues les traen gallinas, y les traen cabritos, y les traen esto, y les traen aquello, y los tienen muy bien, porque esos son los médicos. De todas maneras, muchas personas ni siquiera le dan un poquito de tiempo al asunto de sus vidas espirituales. Y ese es un error garrafal. Están muy preocupados con las cosas de este mundo, y por eso no aprenden nada acerca de la vida espiritual. Y no saben lo que es caminar con Dios. Sí, claro está, están salvos, pero de ahí en adelante no hay nada más. Están salvos. Es más, a ellos se les olvida que están salvos. Si oyeron una vez el Evangelio y dijeron que tú tienes vida eterna, se les olvida porque han estado tanto tiempo retirados de la palabra de Dios que en realidad, verdad, no saben si sí o si no. explico? Entonces, no hay crecimiento espiritual. Nacieron como bebés y nunca más crecieron. O sea, se quedaron así hasta que tengan que ir y enfrentarse al Señor en el tribunal de Cristo. Estas personas no producen nada. Ahora, estamos estudiando el libro de Apocalipsis porque vamos a ver lo que sucede con estas personas que no produjeron nada. Así como hay recompensas para los que hicieron la voluntad de Dios, para los que no hicieron nada la voluntad de Dios, no hay recompensa ni hay entrada en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es para los creyentes maduros, para los creyentes que hicieron la voluntad de Dios. Los otros viven afuera. Interesante, ¿verdad? Están con vida eterna, pero viven afuera. O sea, no construyeron nada positivo, no hay oro, plata, piedras preciosas. Mire, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo va a saber inmediatamente es que cuando tú comiences a hablar, Él sabe si tú estás hablando con su mente o sin su mente. ¿Ven? Así de simple, Él sabe que antes de que tú comiences a hablar, Él sabe de dónde vienes, sino, pero como Dios ya sabe, pero simplemente porque tú reflejas la voluntad del mundo o reflejas la voluntad de Cristo. Ahora, enfrente de Él tú no vas a poder ocultar nada, nada. Y vas a saber que ahí no hay excusas y que metiste la pata. O sea, utilizaste el tiempo que Dios te dio de la peor manera que lo hubieras podido utilizar, pensando que el mundo te iba a recompensar a ti como te puede recompensar el Señor eternamente. Y eso no es así. Entonces, y mientras más rápido nosotros entendamos eso, más rápido nos retiramos del sistema este del mundo que también recompensa. Pero una de las cosas que nosotros sabemos es que Dios te puede recompensar a ti sin tenerte que entregar al mundo, porque Dios te va a bendecir a ti en el mundo, a su manera, con las leyes divinas del establecimiento. Él te abre puertas. Entonces, no hay necesidad de ir al otro campo para ser bendecido por el campo de la oscuridad. Entonces, en 1 Corintios 3:15 nos dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo aún como, así como por fuego. Fíjense, ¿qué está diciendo ahí? ¿Si el conocimiento de alguno es consumido por fuego? No, si la obra de cada uno. O sea, que el motivo por el cual nosotros aprendemos la palabra de Dios es para poder producir las cosas espirituales. Ahora, hay iglesias que ponen a la gente a trabajar inmediatamente, pero lo hacen sin el reconocimiento de lo que es la confesión. Lo hacen en la fuerza de la carne, ¿okay? Y hacen labores espectaculares al ojo humano, que como darle casa a una persona que se le acomodó la casa y se la reconstruyeron, o que la viejecita pues se quedó viuda y ahora pues entre todos le van a dar cierta cantidad de dinero para que ella pueda vivir, y otra persona se pone a su disposición para comprarle los víveres y etcétera, otra se pone de acuerdo para manejar el carro para llevarla a ella donde quiera ir. O sea, y eso no es duradero, pero lo hacen por la carne, para sentirse bien. Están haciendo la obra de Dios. No es la obra de Dios. La obra de Dios es diferente. Se hace en la plenitud del Espíritu Santo y son las cosas que Él preparó de antemano. Entonces, por medio de su palabra. Entonces, aquí vemos que sufrirá pérdida, sin embargo será salvo, aunque sea como por fuego. Entonces, si la obra es consumida por el fuego, esta persona sufre pérdida de recompensas. Eternamente no tiene esas recompensas. Llegar al tribunal de Cristo sin recompensas es porque fuiste un fracaso en la faz de la tierra. Te dedicaste a las cosas de Satanás. Satanás tiene muchos sistemas. Satanás, por ejemplo, tiene el sistema totalitario, tiene el sistema capitalista, tiene el sistema socialista, tiene sistemas basados en religión. Todo tipo de sistemas en los cuales tú, si le pones atención y te aferras al sistema, puedes tener éxito. ¿Ok? Tú puedes ser uno de los grandes en el sistema y el sistema recompensa a los suyos. Y no importa cuál sea el sistema, si es capitalismo te va a recompensar, si haces las cosas que el capitalismo requiere, te va a ser recompensado. Pero nada viene gratis. Ustedes no sé si han oído, por ejemplo, esas propagandas, ven, te voy a enseñar a cómo hacer dinero con la propiedad raíz. Solamente vas a necesitar 10 horas a la semana para hacerte rico. Tú no puedes ser rico con 10 horas a la semana, en nada. Para tú ganar dinero tienes que entregarte alma, cuerpo y sombrero a lo que estás haciendo para ser de los mejores. ¿Sí? Pero part-time no puedes, imposible. ¿Okay? Ese es el gancho que utilizan ellos para que tú entres. ¿Okay? O sea que el asunto es que nosotros nos involucramos con el sistema cósmico y perdemos las recompensas. Y después, al final, todo lo que sucedió en el sistema cósmico es retirado. Todo lo que sucede en el sistema cósmico es perdido. Y no solamente es perdido, porque no te puedes llevar nada del sistema cósmico, sino también cuando estás en la presencia del Señor Jesucristo, perdiste las recompensas. Vaya, qué pérdida de tiempo. O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Es una necedad. Ahí no hubo sabiduría por parte tuyo, sino necio, persiguiendo las cosas temporales, terrenales y finitas, que al final no sirven para nada. Cuando Dios te promete que Él te las puede dar, Él te las da. Tú sigue a Dios, Él te abre las puertas. Te dice, la palabra de Dios tiene todo lo necesario para que nosotros tengamos éxito. Él te dice, trabaja. También te dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, te dice, sí tienes que trabajar, pero no te mates trabajando. No trabajes demasiado, trabaja solamente lo necesario. Confía en mí, ¿verdad? Y tú verás cómo la prosperidad que viene de Él va a ser espectacular. Tú lo estás poniendo a Él primero. Él tiene, como padre amoroso, te va a mimar, te va a tener en sus brazos y quiere lo mejor para tu vida. Entonces, esta pérdida de las recompensas que hubiera podido recibir por estar entretenido con este mundo y con el sistema cósmico y con lo que ofrece el sistema cósmico. O sea que, pero finalmente se va a dar cuenta que perdió sus recompensas, las recompensas eternas. Por hacerle caso a la mentira, fue engañado y seducido en el sistema cósmico, asunto que le cuesta las recompensas eternas de su Creador. En otras palabras, le hizo más caso a Satanás y su organización que al Señor Dios Todopoderoso que lo redimió y lo salvó y dio su Hijo por él. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta persona va a pasar el reino milenario sin nada y sin recompensas y va a estar feliz habiendo pasado porque no está en el infierno, bajo los terrores del infierno, pero se va a dar cuenta de la gran pérdida que ha sufrido. Y cuando su vida sea evaluada, no va a haber oro, no va a haber plata ni piedras preciosas. Todas las obras que hizo en la faz de la tierra fueron destruidas por el fuego, pero pasa porque tiene ese regalo de la salvación que nadie le puede quitar. Lo que hizo en obediencia es la base para la recompensa. Entonces tenemos que esto está perfectamente bien diseñado por el Señor. Aquí no puedes ponerle ni agregarle ni quitarle nada porque ya está todo hecho. Entonces esto es muy importante para poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo dice en los próximos 4 o 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis. En el próximo versículo de Apocalipsis 22 nuestro Señor ofrece sus credenciales. ¿Okay? Aquí les voy a leer las credenciales y aquí vamos a terminar esta primera clase y después seguimos con las credenciales del Señor Jesucristo. Okay. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y el omega. El primero y el último, el principio y el fin. Okay. Este título fue utilizado de Dios Padre en el inicio, ahora está siendo utilizado del Señor Jesucristo. En la segunda clase vamos a llegar a este mismo lugar para comenzar aquí en el capítulo 22, versículo 13, para indagar más acerca de lo que es el título y por qué está presentando las credenciales nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros sepamos ciertas cosas. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer las cosas que diseñaste en la eternidad pasada para nosotros. Te damos las gracias porque llenas nuestro corazón de sabiduría y de entendimiento. Podemos ver las cosas claramente de acuerdo a tu poderosa palabra. Tú eres el que revelas las cosas y tu palabra es la que las crea las cosas. Y ahora nosotros tenemos esta valiosísima oportunidad de retener tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor amado, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.